Anoche a las 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Así suenan cientos de miles de ciudadanos europeos defendiendo los derechos humanos. Es la imagen del día, la movilización de Budapest en la capital de Hungría con motivo del Día Internacional del Orgullo. Entre 200 y 300 mil personas, más de 70 de ellas eurodiputados, miembros de gobiernos europeos como el español, han marchado por las calles a pesar de que el gobierno ultra de Viktor Orbán había declarado la manifestación como ilegal. Finalmente, no se han producido disturbios con el grupo de neonazis que se movilizaban a la misma hora por el mismo recorrido porque la policía ha protegido a los manifestantes. Enseguida lo ampliamos. Antes, otro de los grandes titulares del día.
Voy al día a un Lidl, a un Mercadona y me pongo al lado de los sitios de los helados.
Agua y abanico donde vayas.
Muy complicado. Yo creo que todos los años siempre pensamos que nunca va a llegar y cuando llega, joder, nos pilla con el pie cambiado y es terrible.
Ni con abanico ni con nada porque ya el aire es tan caliente que te quema.
La ola de calor que ya está oficialmente sobre nuestro país ha sido un día sofocante. Esta tarde Huelva ha alcanzado un nuevo récord de temperatura máxima en España en un mes de junio desde que hay registros con 46 grados. A esta hora, a las 11 de la noche en la península, registramos 35 grados en Linares, en Jaén 34, en Badajoz. Estamos por encima de los 30 en muchos puntos en el interior y va a ser una noche tropical porque solo en el norte van a bajar de los 20 grados a lo largo de las próximas horas. Y para mañana, más. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La EMET ha emitido una alerta por calor para mañana y para el lunes, que son previsiblemente los peores días. Se esperan temperaturas de hasta 42 grados en Cataluña, en Aragón, en el centro y también en el sur peninsular. De momento, este domingo, 42 grados en Córdoba, 41 en Cáceres y Badajoz, 40 en Zaragoza, Lleida, Toledo y Jaén. En sitios de costa el termómetro tampoco da tregua, 34 grados en Castellón, 32 en Palma o 39 en Murcia. Mucho calor también en el interior de Castilla y León, 38 grados se esperan, por ejemplo, en Zamora.
Y añadimos a la portada de los deportes a partir de y media, carrusel. José Antonio Duro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un último tramo de carrusel que mira a Estados Unidos y que mira el Mundial de Clubes, donde el Palmeiras le ha ganado 1-0 a sus compatriotas de Botafogo y son el primer equipo en cuartos de final del torneo. A esta hora se está disputando, está al descanso, el Benfica 0, Chelsea 0. De ahí va a salir el rival del conjunto brasileño. Pendientes de Mbappé, de su posible debut con el Real Madrid el martes a las 9 en el octavo de final del conjunto blanco ante la Juve. Y además, fuera del Mundial, un nombre propio, el de Aitana Bonmatí, que no va a viajar mañana a Suiza, sigue hospitalizado, aunque se transmite tranquilidad desde los servicios médicos de la Federación. Y vamos a estar en Atenas, donde mañana domingo la selección femenina de básquet juega la final del Eurobásquet, las españolas ante Bélgica.
Las calles estaban plagadas de cámaras de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes. La movilización había sido declarada ilegal, a la vez que otra de neonazis sí autorizada se celebraba a la misma hora. Había muchos nervios y expectación, pero al final la fuerza de la gente ha hecho que la movilización por los derechos LGTBIQ+ de Budapest fuera tan multitudinaria que no ha habido forma de pararla. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches.
Entre 200 y 300 mil personas se han movilizado hoy en Hungría por ese Día Internacional del Orgullo, desafiando a Viktor Orbán, un primer ministro que declaró la marcha como ilegal a pesar de que su país, Hungría, pertenece a la Unión Europea. Movilización en la que ha habido decenas de eurodiputados y también miembros del gobierno español.
Ni el veto de Orbán al orgullo, que hoy ha salido a la calle más fuerte que nunca en sus 30 años de historia, ni sus amenazas a los manifestantes con represalias legales y económicas.
La marcha ha sido un éxito espectacular. Le hemos ganado el pulso a Orbán. Vamos a ver qué pasa en los próximos días en relación a todo el tema de las multas.
No han podido frenar una oleada de banderas arcoíris y proclamas en defensa del colectivo LGTBIQ+, que no se ha dejado amedrentar por el primer ministro ultra. Ni por las contramanifestaciones de grupos de ultraderecha y neonazis que incluso habían amagado con tomar uno de los estrechos puentes de la capital húngara, el de la Libertad. Este es el sonido de la Marcha del Orgullo, declarada ilegal por Orbán a su paso por el Puente de Isabel, con ambiente festivo y sin altercados. Se ha modificado el recorrido precisamente para evitarlos.
Budapesten éltem, Csepeli voltam nagyon sokáig, most vagyunk agglomerációban, tehát soha nem okozott semmilyen gondot az életemben az, hogy...
Mi pedig megyünk.
Según los asistentes, en momentos en los que los grupos neonazis han intentado asaltar la manifestación del Orgullo, la policía los ha acordonado.
Ezt a pár órát, én mondom, semmelyik évben nem
voltam... Algunos reconocen que no han tenido sensación de peligro, sí de incertidumbre, sobre todo al comienzo de la marcha, a la que han acudido 72 eurodiputados y una representación de políticos españoles, como la lideresa de los socialistas europeos, Iratxe García.
Las distintas fuerzas políticas unimos nuestra voz también para reclamar a la Comisión Europea una acción mucho más firme y mucho más decidida.
También ha asistido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La Comisión Europea tiene que dar un paso adelante para defender los derechos humanos, la democracia...
Además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, representantes de Más Madrid o una delegación del Parlament de Cataluña. Unos 300.000 manifestantes, según las organizaciones y la policía, se han manifestado en Budapest, desafiando así las políticas ultras del gobierno del primer ministro en contra del colectivo LGTBIQ+, que desde hace 5 años importa de Rusia y ha llevado a Hungría a ser el primer país de la Unión Europea en recortar sus derechos.
Gracias, María. Más allá de la foto y de que las autoridades europeas han estado allí como muestra de apoyo, ¿qué está haciendo la Unión Europea con un país miembro que trata de reprimir así los derechos humanos? Bruselas abrió en 2021 un expediente sancionador a Hungría por la ley que pone Orbán de excusa para prohibir este tipo de actos. Es una ley de propaganda sobre la diversidad sexual y de género. La justicia europea está estudiando esa norma y va a emitir un fallo en los próximos meses, aunque los activistas piden además consecuencias por esa identificación facial de los húngaros. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
El orgullo de Budapest se ha convertido también en una batalla cultural con una lectura política en Bruselas.
Any criminal or administrative sanctions against the organizers or participants.
La presidenta von der Leyen, el jueves tras la cumbre, pedía a Orbán que permita la marcha y que ésta se celebre sin temor a sanciones penales ni administrativas.
And non-discrimination, these are our core values enshrined in our treaties.
Porque la no discriminación está en el corazón de nuestros tratados. Más de 40 organizaciones LGTBI y en defensa de los derechos humanos han enviado esta semana una carta a la jefa del Ejecutivo Comunitario exigiendo que abra un proceso de infracción contra Hungría por la ley que permite usar tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a la marcha.
Esto ha sido en Hungría, pero como decimos hoy, es el Día Internacional del Orgullo y aunque las manifestaciones en Madrid y en Barcelona, que son normalmente las más grandes de nuestro país, todavía van a tener que esperar unos días, son varias las localidades españolas que han acogido hoy sus marchas. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. En ciudades como Zaragoza
se lucha para que no siempre sea así.
Me gustaría que empezaran a respetar un poquito más el tema.
O que incluso todavía se lo toman como si fuera un crimen amar a alguien o pues simplemente pues querer ser tú mismo.
También en Toledo.
Hay amenazas desde las aparentemente más tontas, que es que te insulten por la calle, hasta que no te dejen ser lo que tú quieres ser, que no te dejen practicar un deporte.
O en Sevilla, donde unos 5.000 manifestantes han recorrido la capital hispalense. También en Málaga, Coruña o Valladolid. En Madrid, aunque la marcha más multitudinaria se celebra en unos días, hoy se ha celebrado la manifestación del orgullo crítico.
Es muy importante esta manifestación porque no está tan visibilizada como la que suele hacerse el sábado.
Y en Valencia, decenas de miles de personas han pedido la dimisión de Carlos Mazón por los pactos con Vox para reformar las leyes en defensa del colectivo LGTBI.
El presidente del gobierno ha vuelto a reivindicar hoy los derechos LGTBIQ+. También lo ha intentado Feijóo a su manera, pasando por alto los pactos de su propio partido, del PP, con la ultraderecha, pactos que en muchas ocasiones van precisamente contra este colectivo. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En un mensaje en las redes sociales, Pedro Sánchez ha asegurado que el gobierno no va a dar ni un paso atrás por una sociedad más justa, diversa e igualitaria, mientras que Núñez Feijóo ha escrito que no se puede discriminar a nadie por amar a quien ha elegido amar. Como dices, el líder del PP obvia que, por ejemplo, su partido se ha unido a Vox en la Comunidad Valenciana para cambiar la ley trans y, entre otras cosas, permitir las terapias de conversión para quienes las soliciten. En la manifestación del orgullo en Sevilla, la vicepresidenta María Jesús Montero ha reivindicado los derechos conseguidos.
Nadie nos va a arrebatar lo conseguido, que vamos a seguir peleando por los derechos de las personas LGTBI, que el Partido Socialista tiene el honor de haber impulsado todas las leyes que nos han permitido ser iguales.
Mientras en el PP, su número 3 no ha hablado hoy del Día del Orgullo y se ha centrado en atacar a Pedro Sánchez. Carmen Funes.
Un presidente del gobierno acorralado por la corrupción, que está perdiendo prestigio no solo dentro de España, sino también fuera de España.
Como Funes ha pedido a Santos Cerdán que diga la verdad ante el Tribunal Supremo el próximo lunes para saber si en las primarias del PSOE que ganó Pedro Sánchez hubo financiación ilegal.
En la actualidad, el colectivo LGTBI tiene que seguir defendiendo sus derechos, aunque hay mucho camino andado. En el pasado, en los años 90, sin ir más lejos, había quien se mudaba del pueblo a la ciudad para evitar la discriminación que vivían por su orientación sexual. A día de hoy, aunque haya excepciones, las cosas han ido cambiando y existen incluso asociaciones rurales que promueven la inclusión y la diversidad en las zonas menos pobladas de nuestro país. Nos lo cuenta desde Radio Barcelona Amparo Pérez.
El desarrollo industrial o la falta de oportunidades laborales son algunas de los culpables del famoso éxodo rural. Pero hay otro motivo menos conocido, una migración en la sombra.
Yo diría que era un emigrante emocional.
José Benito Eres, de 60 años, se define como un migrante emocional. Él es de Villalba, un pueblo de Lugo del que emigró a Barcelona hace 35 años.
Estaba molt ofegat allá en el meu poble.
José Benito se ahogaba, recibía insultos. Era el maricón del pueblo y su marcha tiene un nombre, y es el sexilio rural.
Ahora se ha ficat de moda el concepto de sexili, pero
el concepto ahora está de moda, pero ya lo usaron sobre todo mujeres en 1900, cuenta Jordi Koch, impulsor de comunidades rurales queer.
El problema dels pobles és que una cosa tan íntima com és la identitat personal, la sexualitat, és una qüestió de debat públic i social.
El problema de los pueblos, explica Koch, es que algo tan privado como es la sexualidad o la identidad de género se convierte en una cuestión de orden público o cotilleo. Por eso estas personas solo buscan el anonimato o encontrar a gente que se les parezca, lo explica la directora de cine Alba Cross.
Yo soy de un pueblo de Lleida de 1000 habitantes.
Alba, de 35 años, es de un pueblo de Lleida de 1000 habitantes.
Y no es que ella sigues malamente, pero sí que tenía una...
En el que no estaba mal, pero se sentía sola.
Y llavors el fet d'anar a una gran ciutat, veure com lesbianes agafades de la mà pel carrer...
La soledad queer, como ella lo denomina, se acabó en la capital, llena de lesbianas por la calle, por el metro, por los bares... 15 años después...
Han cambiado mucho y ahora cuando torno a Lleida no noto tan esta cosa de solitud.
Las cosas han cambiado mucho y ahora cuando vuelve a Lleida ya no nota esa soledad, dice Alba. Y pronostica un futuro rural más abierto, donde el anonimato o expresarse con libertad no sean cosas de ciudad.
Otra de las imágenes que nos deja el día es la de 5 asociaciones de jueces y fiscales concentrándose a las puertas del Tribunal Supremo para pedir la retirada de las reformas judiciales del gobierno. Mantienen la huelga para los días 1, 2 y 3 de julio, la semana que viene, por las medidas que cambian la forma de acceso a la carrera judicial y que pretenden que quede en manos de los fiscales, y no de los jueces como hasta ahora, la instrucción, es decir, la investigación de las causas penales. Belú Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Se han concentrado todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las dos progresistas, para protestar por las reformas que el Ministerio de Justicia mantiene llevar a cabo.
Porque va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso de la carrera judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación. Pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces. Por otro lado, y esto es bastante grave, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del gobierno.
Han insistido en que esta reforma no respeta la división de poderes.
Reformas legislativas que, a nuestro modo de ver, pues quiebran un poco las garantías y la independencia del Poder Judicial.
Y mantienen la convocatoria de huelga para el 1, 2 y 3 de julio, aunque tal y como ha comunicado el Consejo General del Poder Judicial, ni jueces ni fiscales tienen reconocido el derecho a huelga. A pesar de ello, en los últimos años ha habido varias huelgas y ha sido el Comité de Huelga el encargado de fijar los servicios mínimos. Dicen también que si esta convocatoria no causa efecto, convocarán nuevas huelgas.
Pues movilización hoy a las puertas del Supremo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido así defendiendo la reforma.
Ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho y pido que por favor se lea el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados. No hay absolutamente nada que afecte ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho.
Eso dice Bolaños. Pero desde el Partido Popular, Carmen Funes hace un diagnóstico diametralmente opuesto.
El presidente del gobierno y como sus ministros lo que están intentando fundamentalmente es controlar el poder judicial. Su gestión al frente del gobierno de España está siendo un ataque permanente a la separación de poderes y al Estado de Derecho.
Y más allá de la polémica por esta reforma judicial, el gobierno y los tribunales están acaparando titulares desde hace meses. El caso Koldo y la supuesta implicación de Santos Cerdán, pero también las investigaciones en torno al hermano del presidente o a la mujer de Sánchez, han puesto el foco también sobre jueces como Juan Carlos Peinado, que ha recibido varios correctivos sobre sus investigaciones. La Audiencia de Madrid ha llegado a cancelar imputaciones o a pedirle que ciña la investigación a determinadas áreas, acusándolo de llevar a cabo una investigación basada en suposiciones o en hipótesis. Así que hoy nos hemos preguntado en la SER quién controla a los jueces y qué sanciones se les imponen. Isabel Vega, compañera de tribunales, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí, cuando hay resoluciones polémicas siempre sobrevuela la duda de quién controla a los jueces. Preguntamos a Fernando Portillo, que fue decano más de 8 años en Melilla y es portavoz del Foro Judicial Independiente.
La respuesta correcta efectivamente es por los propios jueces, a través del sistema de recursos que permite depurar la corrección de las resoluciones judiciales.
En las causas es la instancia superior la que supervisa el trabajo. Son tribunales que estudian las quejas y recursos contra las decisiones del juez y tienen el poder de corregirle. Ese es el auténtico contrapeso. Explica Edmundo Rodríguez, de Jueces por la Democracia.
Una cosa no tiene que ver con la otra. Si hay una falta de rendimiento, un retraso, una falta de respeto a las partes, será objeto de control disciplinario, pero lo que no se puede pretender es un control de naturaleza sancionadora por la forma en que se ha dictado una sentencia.
Y en ese ámbito de disciplina es donde entran las salas de gobierno de los tribunales superiores y el Consejo General del Poder Judicial. Son más de 40 las conductas que están penalizadas y pueden acarrear sanciones. En 2023, último dato disponible, 16 jueces fueron sancionados, 9 de ellos por el Consejo. Allí se impusieron sanciones de suspensión de funciones que iban de 10 días a 6 meses. También multas de 600 euros hasta los 2.000.
Podrá parecer en términos absolutos que es poco, pero más que lo que se abre o lo que se sanciona a otros servidores públicos.
Portillo hizo en 2020 un estudio comparando las sanciones del lustro anterior con las de otros funcionarios públicos y dice que a los jueces se les sanciona más. A la pregunta, ¿alguien controla los jueces? La misma respuesta en todos los juristas consultados, sí, los propios jueces.
También de la política, hoy se ha confirmado que el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se van a reunir finalmente el 14 de julio para hablar sobre la financiación singular para Cataluña, que es una de las condiciones que puso Esquerra Republicana para investir al socialista Salvador Illa como presidente. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Gobierno y Generalitat se habían comprometido con Esquerra, de hecho fue condición para investir a Salvador Illa en reunirse antes del 30 de junio para pactar, para concretar un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, pero hasta ahora no teníamos fecha. A 48 horas para que venciera el plazo, el Govern ha comunicado que esta reunión bilateral va a ser el 14 de julio en Barcelona, un retraso que no molesta a los republicanos, que se han mostrado más que comprensivos.
El qué es más importante que el cuán. Si el PSOE...
Es más importante que cuando, ha dicho Oriol Junqueras, que añadía que si el PSOE necesita tomarse unas semanas más por el escándalo del caso Santos, que se las tome. Fuentes del Gobierno aseguran que en los últimos días han acelerado las conversaciones y que prevén avanzar hacia ese acuerdo de financiación singular.
Llevamos en España una semana terrorífica. Eso nos tiene que hacer reflexionar a todos como sociedad. Algo no estamos haciendo bien como sociedad. Y el último caso de Almería está ahora mismo en investigación.
Es la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, después del último presunto asesinato machista en España. Un hombre está acusado de haber matado a su mujer de 62 años en Almería y después ha tratado de suicidarse. Ella no había presentado denuncias hasta la fecha. Redacción en Andalucía, Curro García.
El hombre de 60 años detenido, del que no constaban denuncias previas por malos tratos, está ingresado estable en un hospital bajo custodia policial como presunto autor del asesinato de su esposa de 62 años, que fue apuñalada. La víctima, que no estaba registrada en el sistema Biogen, fue encontrada en el interior de un domicilio de Almería capital. El marido fue arrestado tras intentar suicidarse arrojándose con su vehículo por un barranco en las inmediaciones de Pechina. El Ayuntamiento de Almería ha convocado un minuto de silencio para este lunes a las 11 de la mañana en la Plaza Vieja y además ha suspendido la fiesta como motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI prevista para hoy como muestra de respeto y solidaridad. Sería, recordemos, la sexta víctima en lo que va de año en Andalucía por violencia de género.
De confirmarse este caso, sería además la sexta mujer asesinada solo esta semana en España, además de un niño de menos de 3 años en Algemesí, en Valencia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha animado hoy a denunciar.
También a las mujeres migrantes que denuncien. Tienen los mismos derechos que las españolas a la protección. No van a ser expulsadas del país. El artículo 17 y 32 de la ley 1/2004 de protección integral contra la violencia de género las protege, la ley las protege, no van a ser expulsadas. Que denuncien.
El 016, recordamos, es el teléfono de ayuda contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero para que sea indetectable, sí hay que borrar la llamada del registro de llamadas del teléfono. En Portugal está siendo un fin de semana de movilizaciones por el derecho a la vivienda. 13 ciudades lusas acogen manifestaciones contra la crisis habitacional que también se vive allí en el país vecino. Desde 2018, los precios en Portugal han subido de media un 80%. Corresponsal Brais Suárez.
Sí, comprar una casa en Portugal cuesta el doble que hace 7 años. En algunos anuncios incluso se cobra extra por el uso del cuarto de baño compartido.
Es un incentivo adecuado.
Es un incentivo adecuado para que las partes puedan denunciar y establecer un contrato que dé la suficiente estabilidad, anunciaba el ex primer ministro luso António Costa en 2018, una de las primeras medidas para disminuir los precios de la vivienda. Desde entonces, la especulación con pisos turísticos no ha parado de crecer, los precios no han parado de subir y las medidas del gobierno no han parado de cambiar sin apenas continuidad.
No quiere regular el mercado, tiene que arranjar respuesta social digna y adecuada.
Si el Estado no quiere regular el mercado, debe proporcionar una respuesta social digna y adecuada que permita a las familias seguir viviendo. Familias de trabajadores que no consiguen acceder a la vivienda, explicaba a Antena 1 Rita Silva, del movimiento Vida Justa. Este fin de semana hasta 13 ciudades se manifiestan para reclamar esto mismo, soluciones urgentes a la crisis más acuciante del país.
Vamos ahora con Oriente Próximo. En la Franja de Gaza, más de 50 personas han perdido la vida solo durante el día de hoy por los ataques del ejército israelí. Uno de los ataques más mortíferos ha sido en la ciudad de Gaza. Uno de los misiles ha caído cerca de una escuela donde se refugiaban un ciento de desplazados, y todo esto con Donald Trump diciendo que ve cerca un alto el fuego. Pero hay que recordar que todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque no es la primera vez que el estadounidense incumple sus anuncios, Almudena.
Dice el presidente de Estados Unidos que la tregua en Gaza está próxima. Donald Trump ha explicado que el cese de las hostilidades entre Hamas e Israel puede producirse a partir de la semana que viene. Esto lo dice el republicano. Mientras, los ataques del ejército de Netanyahu han continuado durante todo este sábado. Al menos 20 personas han muerto en un bombardeo en la ciudad de Gaza, entre ellos varios niños.
La búsqueda por comida nunca debe ser.
Y este es el secretario general de Naciones Unidas pidiendo que la ONU vuelva a repartir la ayuda, una ayuda que ahora controla Israel y Estados Unidos y que está provocando que mueran decenas de palestinos a manos de los soldados israelíes que, según la prensa hebrea, tienen autorización para dispararles. Por cierto, que Hamas ha denunciado que han encontrado pastillas de oxicodona adictiva en sacos de harina entregados a los gazatíes. Dicen que se trata de una nueva arma de exterminio de la población palestina.
También en Oriente Próximo, Irán ha reabierto esta tarde su espacio aéreo, aunque eso sí, de momento de forma parcial, después de esa tregua con Israel que está en vigor desde el pasado martes. Aún así, las operaciones en la capital, en Teherán, siguen canceladas por precaución allí en ese aeropuerto. Todavía hay muchos iraníes que temen que las hostilidades puedan retomarse, aunque hoy ya hemos visto a miles de personas en la calle despidiendo a los científicos nucleares y los altos mandos militares asesinados por Israel. En Oriente Próximo está Miguel Flores, cuéntanos.
Irán se viste de luto este sábado por las más de 600 personas que murieron en las últimas semanas en una breve guerra con Israel. Científicos nucleares, altos cargos de la Guardia Revolucionaria, pero también mujeres, niños y hombres inocentes, son recordados hoy en Teherán y otras ciudades atacadas este mes de junio. En la plaza del Imam Jomeini de la capital se dejan ver ministros y consejeros del ayatolá Jamenei. Se unen a los que cantan victoria sobre los enemigos de Irán, como lo hizo Jamenei en su discurso de esta semana. A lo que Trump ya ha respondido. Ha dicho que el líder supremo le tendría que dar las gracias a América por seguir vivo y que mientras Irán considere que ha ganado, dice, no se levantará ni una sanción.
Y apuntamos además sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos, que hoy se ha confirmado ya definitivamente que el G7, que son las 7 economías más avanzadas del mundo, han acordado con Trump que las empresas que facturan al año más de 750 millones de euros no van a tener que pagar el impuesto del 15% al que se habían comprometido estas multinacionales. También del exterior, vamos ahora con lo que ha sucedido esta semana en la Plaza de Bolívar, la más famosa de Bogotá, la capital de Colombia. El lugar ha amanecido cubierta de 45.000 botellas de plástico como protesta por los llamados recicladores. Son los trabajadores que se dedican al reciclaje. Aseguran que el precio del material reciclado ha caído y que sus condiciones laborales son muy mejorables. La protesta la han realizado para presionar al gobierno de Gustavo Petro para que tome medidas, porque está muy bien querer un planeta verde, dicen, pero quien se dedica a hacerlo realidad tiene que poder vivir de su trabajo. Nos lo cuenta desde Colombia nuestra compañera de Caracol Radio, Paola Poveda.
La Plaza de Bolívar, la más grande de Bogotá, amanecía con un sonido diferente. Y aunque los silbatos y los gritos son habituales a las afueras de la presidencia, el Congreso y el Senado de la capital, lo que sí no es común, las más de 9 toneladas de material reciclaje esparcido por cada esquina de la plaza. Se trataba de una inusual protesta de la Asociación Colombiana de Recicladores que convirtió la emblemática Plaza de Bolívar, zona de turismo, en un mar de botellas plásticas.
Tenemos un panorama bastante difícil para los recicladores por las medidas de la Comisión de...
Durante horas, en la plaza colapsada, con más de 45.000 botellas, se veían letreros con mensajes como "un reciclador organizado jamás será pisado" o "las botellas no se reciclan solas". Esto como reclamo de las malas condiciones laborales.
Las condiciones de trabajo de los recicladores son precarias.
Y de los precios injustos que paga el gobierno por los materiales reciclados.
Hemos tenido históricamente precios bajos, pero ahora están más bajos.
Y es que los más de 60.000 recicladores registrados en Colombia denuncian que su trabajo, a pesar de ser vital para el país, es infravalorado. El panorama es inimaginable. En Colombia se producen 14 millones de toneladas de este tipo de residuos anualmente.
Y la música de cierre de hoy es la de Imagine Dragons. La banda estadounidense está en concierto a esta hora en Madrid. Así nos vamos, las novedades las contamos a lo largo de la noche en los boletines informativos y a partir de las 7 de la mañana en Matinal Ser con Pilar Díaz de Aguilar. Pasen buena noche, adiós.
Hora 25, Aida Bao.
Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio.
Su padre, que es un inmigrante irregular, fue detenido y deportado. Y ella había votado a Trump.
Solo una persona puede ver a Trump como a un espejo.
Trump está creando un espejo en el que la gente se va a mirar y la gente va a pensar, ah, pues esto es lo que yo voté. No me gusto. Este es el problema. No me gusto en este espejo.
Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena Ser.
Bob quiere mucho a los oyentes de Hoy por Hoy.
Cuando te enamoras de alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo, todo es muchísimo más sencillo y es muchísimo más bonito. Yo creo, mira, a mí tú, ya te estoy escuchando y ya soy muy fan tuyo, o sea, me encantas. Me pareces ideal.
A mí sí. Me encantas tú, yo siempre que sale una entrevista tú ya me la pongo.
Jo, qué bonita eres. Pero y él, por lo que has contado, yo también le quiero mucho a él ya. Aunque le guste el fútbol, o sea, quiero decirle, vamos a perdonar esto, pero
bueno,
si
no, por eso le quiero yo también.
Claro, Añez, claro. Es que eres muy futbolista.
Claro.
Por eso atiende a sus consultas en el WhatsApp 638-313466 y en todas las redes sociales del programa. Cuenta con Bob todos los lunes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló.
Que los puntos firmes nos quedan.
Cadena Ser.
Los submarinos nazis patrullaban en solitario para buscar a un submarino aliado y cuando lo localizaban se informaba a un mando central.
La historia
siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Y estas comunicaciones por radio, por supuesto encriptadas por unas máquinas, que los nazis las llamaban Enigma.
Enigma, sí, claro, sí, claro. Sí.
Esto tenía desesperado a los británicos porque no había forma de saber cuándo, dónde y cómo iban a atacar un objetivo. Hasta que vino el gran matemático y precursor de la informática, Alan Turing, descifró Enigma y bueno, los nazis lo tuvieron ya muy difícil para atacar por sorpresa y en manada. En premio a su gran trabajo y a su mente brillante, el Imperio Británico persiguió, encarceló, castró químicamente y provocó el suicidio de Alan Turing porque era homosexual. Sí, sí. Claro, qué imperdonable aquello.
Nieves con Costrina en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras. Cadena SER, el poder de la conversación.